Hola a todos y sed muy bienvenidos a Gamer Gallery, la galería de arte del videojuego. Estáis escuchando por fin el capítulo número 49 y aquí tengo para acompañarme a Ryoga desde Cádiz Norte. ¿Cómo estás?
Efectivamente, aquí estoy en Cádiz Norte, ¿sabes? No como los sureños eso, ¿sabes? Que, pues nada, que te voy a contar, es que se está mezclando ya aquí el veranito con las elecciones. es una compatibilidad muy rara, ¿sabes? Esto de, sí. De que haya calorcito para estar en la playa y estar tú cogiendo papeleta. Pero bueno, bien. De momento bien.
Estupendísimo. Bueno, pues más allá de Cádiz Norte, llegando al muro casi, está Jimé Chan en Chester, Inglaterra. ¿Cómo te encuentras?
Pues muy bien, viviendo aquí el verano británico también, que hace calor, ¿eh? Hace un montón de calor esta semana. Y yo también, y nosotros aquí también estamos con el referéndum. No, ah, estamos claro. Con elecciones, que dentro,
uy, es
de, un, que dentro de un mes.
Recordemos de cumpleaños, de cumpleaños de Sonic. el día que se vote ese referéndum, Sonic tendrá 25 años.
¿En serio?
Apunte, apunte fricazo.
¿Y él está a favor de pertenecer a la Unión Europea o no?
Yo es que como lo veo azul, lo veo muy europeo a Sonic. A Sonic en concreto, ¿sabes?
Pues creo que sí.
Pero a la hora de quitarse de en medio es único, o sea que...
Pues mira, ya más británico que eso.
Oye, ¿cómo ves cómo se respira el referéndum en tu ciudad?
¿En mi ciudad? Pues
¿tú cómo ves a la zona, gente? ¿Diciendo que pues, le den por culo a la Unión Europea?
Pues sobre todo son gente mayor, son sobre todo gente mayor la que quiere separarse de la Unión Europea.
Sí,
aquí
sí,
y alguna vez hemos visto en el centro de la ciudad.
Fue mejor, ¿no?
Exacto. Hemos visto sobre todo en el centro de la ciudad dándonos folletitos y yo un poco más y le grito en español, en plan, y yo.
El espíritu de la Thatcher sigue vivo, sigue muy presente.
Ya ves, por desgracia.
Bueno, pues yo sigo siendo Kyomu, sigo estando en México. Aquí hace sol hoy, pero ha estado toda la semana lloviendo. Aquí ya empieza la semana de, o sea, la época de lluvias que dura todo el verano. Mira qué gracia.
Qué divertido.
Sí, sí.
Como aquí.
Sí, pero aquí además la lluvia es que aquí es muy británica porque a las 6 de la tarde sin falta empieza a llover. Siempre. Antes no llueve y después tampoco, pero a las 6 sin falta empieza a llover. No sé, pero bueno, es lo que
aquí
nos toca
no
por aquí. Que no llueva, que haya calorcito
aquí,
y apetece.
Aquí no hay quien encuentre una nube dentro de 2 semanas ya, busque una nube hasta septiembre.
Ahí estamos. Bueno, nos estáis escuchando porque habéis bajado nuestro programa desde la página web que es www.gamergallery.es o porque estáis pendientes de la retransmisión de Lady Battletoads que es el martes a mediodía. Podéis mandarnos vuestras impresiones al correo electrónico que es gamergallery@gamergallery.es, a nuestro Twitter que es @gamer_gallery y a nuestro Facebook que es facebook.com/gamergallery y ahí tenéis el evento para el capítulo especial 50 programas de Gamer Gallery que será el próximo que escuchéis y que ya lo estamos preparando. Así que pues dadle a seguir al evento para poder estar enterado de las novedades, de las encuestas, etcétera. Y bueno, hoy nos toca comentar el juego que propuso Ryoga hace ya unas cuantas semanitas. Guru Logic Champ. No, Logic Champ, como siempre propone eso, Google que busque.
Eso es como transcriban también el katakana, pero es Logic Champ.
Exacto.
Guru Logic Champ.
Bueno, probablemente no suena. Vamos, a mí ni a Hibichan no sonaba la semana pasada.
Rarito.
Pero ahora mismo Ryoga nos explica de qué va este tema.
Pues mira, un juego de Game Boy Advance de género puzzle en el que hay que resolver cientos de rompecabezas consistentes en un escenario donde hay que colocar unos cubos lanzados desde abajo, desde un cañoncito que tenemos, a la pantalla para que ocupen el espacio que tienen marcado. Tienen un espacio marcado y tú tienes que conseguir que los bloques, lo que pasa es que solo los puedes tirar en línea recta o uh-huh. los puedes absorber. Es lo único que tenemos a nuestro favor, eso y la capacidad de girar en 90 grados el tablero hacia un lado o hacia el otro.
Tantas veces, o sea, como quieras. O sea, puedes llegar
todas
a
las veces que quieras.
A 360.
O sea, puedes disparar en línea recta en todas las direcciones de toda la cuadrícula, siempre cuando lo gires, no lo gires, y puedes absorber los cubos del mismo modo que los tiras. El cubo que tienes delante, no el cubo que tú quieras.
Claro.
Funciona así. Todo esto para evitar una nada deseable invasión extraterrestre. Eso.
Por supuesto.
Exacto.
Muy bien, bueno, pues 2001 fue el año de lanzamiento de Guru Loli Champ. Así que, Ryuga, cuéntanos qué películas veíamos en 2001, que es hace nada, como quien dice.
Pues mira, en 2001 yo creo que se dio el pistoletazo de salida de franquicias casi interminables que creo que conocemos todos. Harry Potter y la Piedra Filosofal fue la primera película de Harry Potter. La primera también del Señor de los Anillos, ya sabéis, con Frodo, con Gandalf, con Legolas, con el spoiler con patas, con Gimli. Ocean's Eleven, la primera peli también de... Bueno, la primera que en verdad es un remake, recordemos, pero sí. Luego ya a partir de aquí pues ya hicieron el 12, el 13 y yo no sé cómo han hecho el 14 ya, están tardando. bueno, como sabéis, hace dos días murió Muhammad Ali. Y desde 2001 precisamente es la película que hizo Will Smith, que de Ali, se llama Ali simplemente. Y luego ya en el campo de la animación tenemos una peli que también ha dado toda la franquicia que le ha dado la gana, todas las secuelas que le ha dado la gana, que es Shrek. Fue la primera película de la historia en llevarse el Oscar a mejor película de animación, que hasta 2001 no existía. Se lo quitó a Monsters, por cierto. No estoy de acuerdo, pero bueno, es Rex. La primera era bastante graciosa. Tenemos otra que yo sé que no os gustaría que lo recordase, pero soy así, os la voy a recordar. Final Fantasy, la fuerza interior.
Dios. Madre mía.
Para no dejaros con este mal sabor de boca, os diré que esta película, que también se llevó el Oscar a mejor película de animación, pero se la llevó por el año siguiente por ser japonesa. El viaje de Chihiro fue uno de los peliculones para mí de Ghibli y que también es de 2001, en Japón, claro.
Claro.
Como en Estados Unidos salió en 2002, se llevó el Oscar, el segundo Oscar de animación de esta de Rec. O sea que dos películas de animación de Oscar. Pues y sí. No es Final Fantasy ninguna de ellas, claro.
Estupendo. Bueno, pues Jimechan, cuéntanos qué teníamos en nuestras consolas por aquel entonces.
Pues como vamos a hablar de Game Boy Advance, pues tengo algunos juegos que se hicieron en esa época, que fue el Wario Land 4, el Mario Kart Super Circuit, que a mí personalmente me gusta mucho, aunque todo el mundo dice que es muy parecido al de Super Nintendo. A mí es que fue el primero que jugué.
Gráficamente sí es verdad que es como el de Super Nintendo, pero para mí es el peor Mario Kart de todo, vamos, de todos los que he jugado yo, que son unos pocos.
Y a mí uno de los juegos que me ha gustado un montón, y ya lo he propuesto, que es el Golden Sun, que es un buen juego y magnífica banda sonora y magnífico juego en general.
Exactamente.
También empezaron las franquicias de Devil May Cry. También en este mismo año se puso a la venta la GameCube, así que apareció el Smash Bros. Melee junto con la consola. También apareció el Luigi Mansion, que ahora hace poco hicieron otro juego para 3DS. El Shenmue 2, que ahora están con el Kickstarter del
mejor
siguiente.
Juego de la historia, Shenmue 2. Mejor juego de la historia.
Nada menos.
Estaba esperando a que lo diera, como no lo diga, la rajo. Voy ahí al lado del muro para rajarla. Pero no ha hecho falta, no ha hecho falta.
No ha hecho falta. Yo lo he visto y digo, hombre, te voy a decir.
Hombre.
También, pues, Peter Boniné, aparte de hacer los Fables, hizo otro juego más, que a uno anterior, que fue el Black and White. Era el que jugaba siendo un dios y podía ser un dios bueno, un dios malo y podías cargar todo lo que quisiera. Me gustaba mucho.
¿Podía ser un dios bueno?
Sí.
Eso es como criar un tamagotchi.
Misericordioso,
que te
como del Nuevo Testamento.
Eso no lo hace nadie, tío.
Y ya como has hablado de que hubo, que como película fue la de Harry Potter, también hicieron el juego de PlayStation 1, que personalmente es el mejor de todos que hicieron de Harry Potter.
Sí, de ahí fue para abajo, me parece.
Sí, a partir de ahí fue, vamos, cuesta abajo, totalmente.
Estupendo. Bueno, pues en cuanto a música, escuchábamos por entonces a Alicia Keys con Foggy, a Dido con Thank You, o Dido, como se conocía ahí en España, Destiny's Child con Independent Woman y Survivor, antes de que Beyoncé diera el salto a la fama. Y lo que yo creo que fue la canción más reproducida de ese año y de ahí para adelante, que fue Lady Marmalade de la película esta de Moulin Rouge.
Pues yo bailé eso en el cole. Me tocaba.
Y todas las niñas
tú
de la
y
época.
Todas las tías.
Exactamente. Pues las Spice Girls fue hace 5 años antes, pues ahora tocaba la.
Todas queríamos ser Christina Aguilera en esa.
Exactamente.
en ese baile.
Bueno, pues a Eurovisión llevamos a David Civera con Dile que la quiero.
Pedazo de canción, madre mía.
Quedando en una muy digna sexta posición. Ojo, cuidado.
Oye, yo he contado mi paranoia que tengo con los David, ahora en serio. ¿Por qué se llaman tantos David? O sea, David Bisbal se llama David, el Civera este también, David de María también, David Bustamante también. ¿Y yo qué pasa? ¿Sabes? Con los David. O sea, y yo estoy seguro que hay alguno más, ¿eh? Pero es que digo, tío, ¿qué pasa? Es que yo, como no estoy muy al pop del pop español, yo la verdad es que eso paso, pero ¿por qué David?
Tanto David,
¿no? Pues le pones el nombre a tu hijo, ¿eh? Se va a llamar David, ¿eh? ¿Es que es cantante?
¿Sabes? Bueno, pues en ese momento en Eurovisión ganó Estonia, fíjate tú, o sea...
Hostia, Estonia, pero con el temazo ese de...
¿No? Exactamente.
¿Cuál?
Ay, ay, el que era como metal. Pues que era no, como metal, no, el que era metal, ¿no?
Ese fue los Lordi, que fue Noruega o...
Exactamente.
Ah, vale.
No, ese no te preocupes, que cuando salga lo diré, seguro.
Guau, se lo petó, vamos. Todavía no me lo creo. Encima que ganara.
Exactamente.
Yo dije, ¿veis? Dejad de cantar chorraditas y cantad un guapa guay.
Exacto. Bueno, pues volviendo un poco al juego, Reoga, ¿tú cómo has jugado a este juego y si te lo has pasado?
Mira, yo no me lo he llegado a pasar, es que la verdad es que no he tenido tiempo. Me he puesto en modo jibia, que es lo que también me pasa, que es decir, tú para superar cada fase no necesitas hacértelas todas. Uh-huh. Pero yo las reviento todas. Y la última. O sea, la pieza que hace falta, la última. Entonces he ido a reventarlas todas y pues... Tengo la partida pues a las 315.
¿Qué dices? ¡Madre mía!
Sí, pero en realidad, si os digo la verdad, cuando jugué hará unos 6-7 años este juego, las puñeteras, las que te llevas para hacértelas, me acordaba bastante. Uh-huh. Las que no me acordaba eran las que eran más fáciles. Y hay alguna que sí, que se me ha atragantado. Pero no me lo he podido pasar. Pero me lo quiero pasar. Yo este juego es que no me lo he pasado nunca. Me lo quiero pasar, pero mortal, ¿no?
Estupendo. Bueno, pues tú cuéntanos, Inechan, cómo has jugado. Y bueno, cómo has jugado, Ryoga, todo esto.
Eso, ¿verdad?
Sí, no lo he dicho. En una supercar de SD y con mi Game Boy Advance SP color digno.
Ahí estamos, todo pirata.
Sí, bueno, es que he intentado comprar este juego varias veces. Y tío, como es japonés nada más y todo eso...
Y caja cartón también.
Que... Sí, eso es caja cartón. Pero como es japonés solo, por lo visto los japoneses no se comen las cajas de cartón como los occidentales, uh-huh. ¿Sabes? O sea que por eso no hay tanto problema. El problema es, tío, especuladores. Ya os lo he dicho varias veces, ¿vale? Especuladores. Salid de eBay ya, por favor. ¿Sabes? Suficiente, tío. Que es un juego que no quiere nadie, nada más que lo quiero yo, ¿sabes? No tengo ningún juego original de Game Boy Advance, joder, es la única consola que tengo y no tengo ningún juego original, ¿sabes?
Muy bien, bueno, pues vamos a preguntarle a Jimechan, ¿tú cómo has jugado y te has pasado o no?
Pues he jugado en la Visual Boy Advance, que es un emulador, o sea, ya más pirata que Ryoga, ya no podía ser. Y con una room que encontré por ahí. Y yo me pensaba que había hecho un montón de puzzles, porque había hecho 80. yo estaba ya súper digna, en plan, tío, he hecho un montón, digamos, pero también he estado buscando que había más de 300. Y digo, pues aquí me voy a quedar hasta el día del juicio. Pero me lo quiero acabar también, me ha estado enganchando una barbaridad.
Estupendo. Bueno, pues yo lo he jugado en el No Cash GBA. Es el emulador clasiquísimo de Game Boy, Game Boy Advance, de Nintendo DS, etc. La emulación un poquito regulera para comentar también el asunto. Y no me lo he pasado ni de coña. También he hecho como unas 50, 60. Pero se me ha... Bueno, ya lo... No quiero adelantar mucho, pero con lo repetitivo que se me ha hecho, me aburrí, la verdad. Así que por eso dejé de jugarlo. Pero no era tampoco algo que fuera un reto tremendo para ponerme a jugarlo a piñón. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de los gráficos. Así que, Ryoga, cuéntanos un poco de lo poco esto, que se puede hablar de gráficos.
Esto en realidad es sencillo, claro, porque lo podemos dividir los gráficos como en dos partes, ¿no? Lo Así que son es. Las cutscenes y lo que es el juego en sí. Del juego en sí creo que hay poco que decir. Está muy frameado, pero no deja de ser dos pichos abajo como en el puzzle bubble.
Sí.
Puzzle bubble. Los dos argot, ¿sabes? Y bueno, una cuadrícula, que es una cuadrícula y que obviamente hay que animar los cubitos dando vueltas y tal y cual, pero no dejan de ser cubitos, joder, que eso lo hago hasta yo. Y con un de esos muy básico. En ese estilo, pues la verdad es que no tiene tanta complicación. Lo otro, pues muy simpático, es muy básico también. Los cutscenes, me estoy refiriendo, son muy básicas, pero... A ver, en el barrio este de los patatas, que eso es lo que son, patatas. Patatas con boca, es que no me dicen que son patatas con boca. En ese barrio surge un problema, y el problema a lo mejor es una chorrada, le falta el manguito al grifo. Pero es que normalmente solucionas el problema y le acabas cagando todavía peor. Morís de sed que morí ahogado, ¿no? Pues eso. Entonces, un poquito todo eso. Las situaciones son absurdas, pero es gracioso. A mí me parecen graciosos.
Sí, es un humor muy japonés, de hecho.
Sí, demasiado incluso.
Sí, muy perturbador.
Es que nosotros estamos muy acostumbrados, pero a lo mejor para la generación Call of Duty, pues dice, ¿esto qué coño es, tío? ¿Qué me estás contando?
No, y no te creas. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho en la primera cutscene el cuerpo súper seco de ese tipo. Digo, sí. No, o sea, esto está muy feo para un niño.
O la parte final del segundo rescate, cuando abren el cuarto de baño y ven al ti. Vamos, yo me cogen con 11 años viendo esa escena y mi madre me quita el juego, ¿sabes?
A lo mejor por eso son patatas con boca, tío, porque así raya menos.
Claro. Hombre, si hubieran sido humanoides o humanos directamente...
Hubiera quedado peor, creo, claro. Yo.
Hubiera sido muy feo.
Yo ya te digo, en gráficos que no creo que haya mucho que comentar, no tiene efectos especiales, ni que voy a comentar, que con el L y el R gira, que... Espera, es que yo creo que no es ni complicado, yo creo que simplemente hace la...
Bueno, no sé si Jiménez tiene algo más que comentar al respecto.
Es que, hombre, si nos ponemos a comparar con otros juegos de Game Boy Advance de ese mismo año, como los anteriores que he comentado, pues no están muy mal hechos, ¿no? No, claro. Pero tampoco va a buscar complicación, porque solo hacer puzzles, no.
Exacto.
Va a
es como crítica a los gráficos del Tetris, es que...
Exactamente. Y para mí son... para mí no son patatas. ¿Vosotros cuando teníais los Tamagotchi la cuarta forma que parece un patito? Pues para mí eran
sí,
eso.
Sí, sí, se parece, es verdad.
Son así completamente, sin mano, con pata y pico. Para mí son la cuarta forma del Tamagotchi.
Aparte que ese era uno de los malotes. Ese claro. Tamagotchi era uno de los exacto. Malotes, que te salía mal parido o algo así. ¿Qué dices tú?
No, es que Tamagotchi mal parido.
Lo digo porque las patatas estas, porque yo las voy a seguir llamando patatas, son muy cabrones, tío. O sea, que se ponen ahí a despistar dando saltitos, a reírse, y yo, que os voy a pegar una hostia a los dos, ¿sabes? que me desconcentráis, cabrones. Eso, están para eso.
Claro. Bueno, pues yo lo único que voy a comentar no es tanto de gráficos, sino de la propia experiencia. Es algo que no hemos podido vivir porque nosotros no... Bueno, Ryoga ha jugado con una Advance SP, sí, que en el momento en que salió el juego no existía. Porque salió en el 2004 la consola y el juego es de 2001. Y nosotros hemos jugado con ordenador o con cualquier otro tipo de dispositivo que a fin de cuentas tiene pantalla retroiluminada sí o sí. O pantalla iluminada, sin más. Esto en una Game Boy Advance normalita no se tenía que ver mucho, ¿no?
Porque... Pero como todo, tío. O sea, la Game Boy Advance normal, bueno, y la Game Boy por extensión, cualquier consola que no tiene retroalimentación, yo no sé cómo hemos sobrevivido a eso.
Retroiluminación.
No. ¿Qué he dicho yo?
Retroalimentación.
Ajá.
Creo que eso ya ha pasado en otro programa, me suena haberlo vivido
sí,
ya.
Sí, cuestiones de retrasado, siempre destaco. Que el caso es que yo me acuerdo de haber jugado en una Game Boy Advance sin luz al Circle of the Moon, al Castlevania Circle of the Moon. Eso no había cojones, ¿eh? Es que yo decía, tío, es que no veo nada. O te ibas a la playa a jugar o es que no veías nada.
Claro. Pues la playa yo creo que eso tampoco se ve ahí, vamos.
Era mortal, tenías que pillar tu tipo de luz de que yo, tío. Sí. A la que no te veía. Era mortal.
No, pero fíjate, tú imagínate con los cuadritos estos, o sea, los sombreaditos donde tiene que ir el cuadrado que tienes que poner. Yo no lo vería en mi Game Boy.
Sería cuestión de probarlo, pero de todas maneras, ya te digo que peores burradas hemos hecho, ¿eh?
Sí, desde luego.
Peores burradas hemos hecho. Es que yo creo que estamos ya acostumbrados a ver las cosas de PSP para arriba, pero... Es que la Game Boy Advance, yo lo he jugado en la Game Boy Advance, y la Game Boy Advance con su luz y con su todo, dices tú, me estoy quedando ciego aquí.
Claro.
Y tiene luz. Y yo pero me acuerdo
en esa época
en su día,
estabas acostumbrado, digo yo,
claro,
jugabas a la Game Boy que no tenía luz, ibas a la Game Boy Advance que tampoco la tenía y no te extrañaba porque no viviste nada mejor.
Yo jugaba a la Game Boy Advance, jugué a ese juego y yo lo veía de puta madre, o sea, lo veía perfecto todo. Pero es que ahora lo veo y digo, Dios, que me cuesta trabajo. Creo que la última vez que fue un juego de Game Boy Advance, no me acuerdo cuál fue, me dije lo mismo. Dije que yo, mucho que tenía luz, pero no vea qué mierda de luz, vamos.
Claro. No, sí, porque además la cuadrícula en sí es muy grande, pero en una pantalla pequeña. Y los puzzles más avanzados, pues se vería un carajo, no se vería nada perfectamente.
Esto te deja en la vista, te deja
sí,
la
sí,
vista.
Sí. Bueno, es un juego para vender gafas, desde luego. Bueno, pues vamos a pasar a sonido. Y Jimmy-chan, cuéntanos qué podemos decir de sonido.
No sé, tampoco he visto que haya un sonido realmente destacable. A mí me resulta muy gracioso los efectos de sonido cuando hablan los muñequitos, cuando te animan, cuando consigues un puzzle. Eso me resulta más simpático que la música en sí. Yo no he notado una música destacable.
No, yo de hecho...
Igual que el gráfico.
A mí la música no me ha gustado nada. Me ha rayado muy, muy pronto y la he terminado quitando. Pero solamente hay una parte en la que la dejaba. La parte presbítera del final de cada fase.
Que es verdad, eso ha estado súper bien.
Hombre, sobre todo después de hartarte pensar. Yo la música es que es del montón. El sí. problema que tiene es sí. cuando te llevas... Esto ya no lo digo por ahora, pero sí por cuando empecé a jugarlo hace años. Que tío, cuando te llevas dos horas con la misma música,
claro.
no puedes, y sea el volumen a tomar por culo, y más cuando las patatas te están poniendo nervioso con las risitas y con las patatas, porque eso hace gracia al principio, pero cuando llevas dos horas delante de un puzzle,
claro, cuando, dices, tío, cuando es ese puzzle que te ha comido la moral, que dices tú, no, este tiene que salir por cojones, y ahí encima están, se te ríen así. En la cara,
y encima se ríen la cara,
ahí está, y se ponen a dar saltitos. Por ese momento digo que yo hice al carajo, y el volumen abajo. Y la música no está preparada, primero, que no es variada, que tendrían que haber hecho muchos más temas. Uh-huh. No son muchos, la verdad. Y deberían de haber hecho 100 temas, tío, que te cambiara. Y que aparte que no fuera... La música no es que sean cortas, pero tampoco son largas. Que sean más largas, que se te haga más amena, tío.
Sí.
Porque no es que sean cortas, no son músicas Tekken, ¿no? Pero, joder, ¿sabes? Tío.
Que sea un poco más que un loop de 20
memoria,
segundos.
Exacto. De memoria totalmente, vamos, ¿no? Eran de un minuto más o menos, creo. Ahí están, pero aún así es poco. Es poco para un juego que te llevas con la misma música sin parar dos horas. Te puedo llevar. Claro. Yo me he llevado dos horas y tres para hacer un puzzle. Un puzzle de esto, dices tú, Dios, colega, vamos. Y cuando lo haces, eso sí, que suena, ahí voy yo, a los efectos de sonido que me gustan mucho en este juego.
Sí.
Me gusta, la risa de las patatas está súper bien, o el guaja cuando te haces una fase, está muy guay, pero el cuando suena el pa, cuando tú te echas el último cubo
sí.
en el sitio y suena el pa, y luego suena la música pastillera que tú dices, ahí, tú te sientes y dices, Dios sí, te entran ganas de levantarte, dejar la consola en la mesa y empezar a hacer cortes de manga y cosas así, haciendo todo.
¿Cuándo no habéis hecho eso,
¿Sabes? Es que no, es así, te da el subidón, ¿sabes? Y menos mal, porque si no...
No, sí.
Es bueno, que hay algunas que son putísimas.
Pues vamos a pasar ahora precisamente a hablar de la dificultad de algunos puzzles, del juego como tal, para ir avanzando en este tema, ya que de sonido no hay nada. Ryoga, empieza a contarnos algo.
Yo lo que opino de este juego es que se parece como muchos otros en los que el juego va introduciendo cosas a medida que te lo vas elevando para controlar el... la curva de dificultad.
Sí.
Es decir, que aunque tú, de la primera fase, que todas tienen la misma dificultad más o menos, hay alguna que esté más para atrás, que te resulte más sencilla, en general, cuando pasas de fase, no de sí. subfase, tú como te introducen elementos nuevos, como los boquetes esos de mierda, o los cuadritos que rebotan y vuelven, que son de blanditos, no sé si los habéis llegado a
sí,
ver.
Sí.
Con ese tipo de cosas, claro, se te ya, aunque solo por el hecho de meter ese elemento, ya estás ahí creando una dificultad que no podían tener las fases anteriores porque no tenían ese elemento, ¿no? El efecto Cool World.
Sí.
Entonces, para mí, la tendencia de dificultad del juego está bastante bien, hasta el punto de, en la primera fase te las haces todas mirando de espaldas, la segunda fase ya dice, hay alguna que tienes que pensar, cuando ya vas por la cuarta dices, me cago en todo, y cuando vas por la fase 12 dices tú, tío, colega, todas las fases son de decir, Dios, colega, me duele todo. ¿Por qué? Porque ya hay un montón de elementos haciendo la puñeta.
Claro.
Y más cuando te dicen, hola, tienes esta fase en la que hay boquetes, hay de esto, hay de todo lo chungo, ¿sabes? Y tienes tres cuadritos. Y tú dices, joder, porque ya no te puedes hacer castillitos con fichas amarillas, sí, para colocar una y luego deshacer el caminito. No. Tú dices, Dios mío, ¿qué coño hago aquí, sabes? Con tres piececitas. Pero siempre hay una solución. Además que en las fases esas tienen su... Porque al final suele ser una cosa sencilla. Cuando tienes tres bloques, es algo sencillo. Uh-huh. Es algo sencillo de hacer.
Pero la Game Boy Advance llega un camino.
Sí.
Ahí está. Y el pensar, uff, esa música... Pam, pa, pam, pa, pa, pam, pam. Y tú, bueno, las patatas, y yo, bueno, ¿sabes? Y tú haces pruebas
frío
de mierda, ahí está, sudor frío.
Espiral de agobio.
Por cierto, un sonido que está muy bien, pero que tendrían que haber. O sea, que quiero la cabeza del que se decidió a ponerlo en una pica, ¿sabes? El pururum, cada vez que le das al L o al R.
Sí.
Ah, sí.
Porque, o sea, porque cuando haces pururum, tú dices que yo, tío, o sea, ¿por qué? ¿Sabes? ¿Por qué? Que de vez en cuando lo haga, venga, qué gracioso. O que suene. Pero pururum, ¿va a sonar? Un momento que dice que yo, tío, que le estoy dando vuelta a esto. Cuando haces la fase muy rápido, porque una cosa que yo hago, porque soy muy jibia, es que tú haces la fase y te dices que has tardado 2 horas 17 minutos, la leche, ¿sabes? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Como ya sé cómo hacerla, me meto otra vez en la fase y la hago lo más rápido que puedo. Entonces
yo
la hago en 30 segundos, una
yo,
hora.
Por favor,
para
la
asegurarme,
hago y me olvido
para asegurarme, totalmente. Para asegurarme de que no la he hecho de potra, porque me da mucho coraje hacerme una fase y decir, ¿cómo lo he hecho?
Claro.
Porque más de una vez pasa, que la pones otra vez y dices, vale, Río, que la has hecho de potra, tío. O sea, esto no... Y entonces las intento hacer en pocos segundos. Entonces, claro, eso es súper rápido todo. Suena tic-tic-tic-tic, porque también la olla esa que tienen las patatas también se mueve cada vez que le das a izquierda o derecha. Entonces suena el tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic- rápido, tú dices, joder, ¿sabes? Te vuelves loco.
Sí, 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 la verdad que...
Es el típico juego que tú estás jugando al lado de alguien y alguien te dice, Quillo, ponte los cascos.
Sí.
Y te dice, lo entiendo.
Sí, pero es justamente eso. Si es lo que hablábamos con el Front Mission, en concreto. Allí nos quejábamos del sonido de los menús, ya que el juego era 50% menús. Aquí, pues, casi cada acción tiene un sonido asociado, entonces sí. Es normal que te canse, o sea, y que de repente diga, mira, voy a bajarle la música, pero, o sea, el volumen, pero no por la música, sino por los FX, o sea, no puedo aguantar más esto.
Es un poquito gore. Sí.
Y claro, la cosa es que la propia dificultad te obliga a hacer muchos movimientos y por suerte no te los están contando, solamente te cuentan el número de cubos, no te dicen tampoco que hay tiempo límite ni nada de eso. Que eso es muy de agradecer.
Sí,
podría ser peor.
Sí, podría ser peor, pero es que, ¿qué más da? Si tú puedes quitar la partida y ponerla cuando quieras, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué más da que te impidan o no? Supongo que esa conclusión habrán llegado cuando estaban haciendo el juego.
Claro, me imagino.
Lo que sí me he fijado es la dificultad de todos los puzzles. Y con respecto al puzzle final de la fase, a veces no hay color. O sea, hay momentos que el último puzzle no es difícil en comparación con el resto que hay en la misma fase.
Están a más o menos.
Eso no me ha gustado mucho. Porque si tuvo. Ha habido algunos que en la misma fase me los he tenido que dejar por lo difícil que era, pero después el último lo he hecho en 10 segundos.
Yo creo que normalmente la última fase tiene un nivel intermedio con respecto a las de su respectiva fase, ¿vale? Diremos que para premiar el que tenga el 100%, la fase más difícil no es esa. ¿Por qué? Porque si no, si tú te puedes hacer la fase más difícil, la fase del icono que te hace falta, entonces el resto de fases, por ende, te las tendrías que hacer todas también. Entonces, ¿qué tontería pone tantos puzzles? Es un poquito premiar el hecho del que se ha hecho el juego a lo justo y el que se ha hecho el juego con todo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, yo es que en verdad lo veo bien nivelado. Lo que pasa es que yo en este juego, en este tipo de juegos, ten en cuenta que los cerebros no funcionan igual para todos. No claro. Estamos hablando de el puzzle boble, ¿no? Que sería lo más parecido en mecánica a esta y que va de otra cosa. Funciona mejor la puntería que la inteligencia, ¿sabes? No tiene nada que ver. Por dicho de otra forma, no tiene nada que ver. Pero...
Que puede que a otra persona ese mismo puzzle le costaría más.
Exactamente. Sí. Y de hecho, si lo comentamos, seguramente llegaremos... Es que como nos va a resultar muy difícil decir... ¿Te acuerdas de este puzzle? ¿No? Decirlo, ¿no? Pero... Y va siendo 300 y pico, ¿no? O 400, ¿sabes cuántos son? Pero me raya eso que tú digas... yo, este puzzle ha sido tan fácil para mí que ni me acuerdo que lo he hecho y otro se ha llevado 3 horas. Entonces, calcular eso, y más para una empresa como Compile, no van a hacer estudios de mercado, psicología, para claro. Pa ver lo que... Yo pienso, insisto, en que la curva de dificultad está bastante, bastante bien. Bastante, bastante bien, teniendo en cuenta que llegas al nivel cabrón extremo. Porque en las últimas dices tú, tío, que soy unos cabrones. Claro, esto, cuando tú haces un puzzle de esto, lo piensas al revés. Es lo que decíamos el otro día, creo que con el Titan Souls. Que claro, tú piensas el juego al revés. Y al revés te cuesta muy poco, ¿vale? Pero tú imaginas al programador y al diseñador hartándose de reír, ¿no? ¿Sabes? Porque luego, claro, se lo pondrán a la gente de la compañía y digan, a ver si tienes cojones, ¿no? Y ya, en referencia a eso, supongo que los irán ordenando. Y se hartarán de reír, porque ellos sabrán que hay algunos que son cosas sencillas o caer en la idea feliz, ¿no? De lo que te hace solucionar una fase. Yo valoro mucho de este juego lo original que es. Porque hay juegos de puzzle a punta pala. A punta pala, yo qué sé. Yo no sé ni cuántos juegos de puzzle he jugado. Pero todos tienen... O sea, todos no. Se parecen a alguno anterior, se parecen a... Es muy raro encontrar un juego de puzzle que diga, tío, este no se parece a nada. Y te vas al Tetris y dices tú, el Tetris es el Tetris. Pero es que hay 5.000 juegos que tienen similitudes con el Tetris, ¿sabes? Aunque digas tú, oye, el Puyo Puyo y el Tetris no son en verdad lo mismo. No, pero se parecen un huevo, la mecánica se parece un huevo. Este no, este, ¿a qué coño se parece este juego?
Pues ahora te lo voy a decir, a Sokoban. Me recuerda muchísimo a Sokoban.
Sokoban, en efecto, tiene el hecho de poner el cubo en su sitio.
Y de solamente poder empujarlo, por así decirlo, de un lado a la vez. No puedes... Bueno, en este caso Sokoban pierde la parte de absorberlo.
Que era precisamente el problema de Sokoban. Sokoban, el problema que tenías es que no podías acceder... O sea, no podías hacer que un cubo retrocediese, ¿vale? El problema que tienes aquí es que no puedes hacer nada que no tengas delante.
Claro.
Entonces, diremos que el problema de uno no lo tiene el otro y el problema del otro no lo tiene el uno. Entonces, aunque básicamente sea deja el cubo en su sitio, que hay varios juegos que sea de dejar el cubo en su sitio, ¿vale? El cubo o lo que toque en su sitio, en este caso son casi al revés. Te han cambiado lo que en el otro era fácil y era imposible, lo han puesto al revés.
Claro.
Tú no puedes hacer curvo tu lanzamiento. Exacto. Pero en cuanto te gustaría, pero no puedes hacerlo.
Okay,
no puedes
te hacerlo rebotara curvo.
Sin embargo, con el Sokoban, mientras tu muñeco cupiese, podías llevar el cubo donde te diera la gana. El Sokoban, que es otro pedazo de juego de puzzle para mí, ¿eh?
Sí.
Me gustan mucho los Sokoban. Me parece un buen juego de comerse el coco y que también es muy original.
Bueno, pues a mí lo único que me queda comentar, ahora pasaré el turno a Jime-chan por si le queda alguna cosita, pero no sé, me ha gustado mucho el uso del L y el L para girar, o sea, es muy, muy inteligente, aunque ahora mismo nos parezca obvio, pero por entonces... Había mucha gente que se preguntaba, ¿y para qué sirven L y S en determinado juego? Aquí es muy intuitivo, de hecho...
Aparte precisamente... que se usó poco, ¿eh? En la GBA. Exacto.
De hecho, eso, ahora jugando con el teclado en el emulador, o sea, por la flojera de no conectar el mando, sí te liabas, pero en cuanto conectabas el mando dices, ah, no, pues L y S, esto es súper intuitivo, o sea, ganas muchísimo en jugabilidad.
Sí.
Además que lo manejas rapidísimo, ¿eh? Uh-huh. O sea... Ten en cuenta que Game Boy Advance, que para mí, por mi parte, yo creo que es un error ponerle solo 2 botones, ¿sabes? A la Game Boy Advance debería haber tenido 3 o 4.
Ajá.
Pero al fin y al cabo luego se apañó, pero es lo típico, que me da mucho coraje, me pasaba también en Super Nintendo, que el L y el R se utilicen como botones normales la mayoría de las veces. Porque para eso los pones en el frontal, ¿sabes? Y no...
Claro.
Pero
y para tienes una consola de 4, sí.
Como claro. Es el caso, ahí está. Para una vez, como es el caso, que el L y el R son ideales, pues Es que en este caso.
Sí, por eso. Y me gusta destacarlo porque. Sí. Yo critico mucho que precisamente, bueno, los controles actuales que tienen infinitos botones, al final el L y el R te sirven, salvo la llegada de los shooters que eran para disparar por el tema de que es como una pistola, pero antiguamente se usaban como un botón más. O sea.
Sí, sí, sí.
Perdonadlo casual, pero mira un FIFA, ¿no? Por ejemplo. O sea, que con uno corre y con otro no sé cuánto. Te daba igual.
Te da lo mismo que esté arriba que abajo.
Exactamente. ¿No? Pero
es
aquí...
más, no te da igual, es más incómodo que esté arriba. Exacto. Aunque tú tengas más dedos.
Sí, o incluso lo. Bueno, ¿estás de acuerdo conmigo? Porque es verdad que los juegos de lucha. Cuando te ponen las patadas altas en los L's y los R's, o sea...
Claro, lo primero que hacías era cambiártelo.
Exacto.
Yo cuando jugaba al Street Fighter 2 y me tocaba jugarlo en Super Nintendo, yo el L y el R ponía ahí los golpes medios, que los que no usaba, ¿sabes? Hay gente que dice, es muy guay porque podías hacer un Hadoken con una mano. Sí, déjate rollos, tío. Ese no es un sitio para poner un botón.
Exactamente.
Lo siento, tendría sentido para otras cosas, pero para eso no.
Bueno, pues no tengo más que comentar de jugabilidad. No sé si tiene algo. Yo
quiero, que tampoco hay.
Yo quiero destacar el número de fases que tiene, tío. Bueno, la verdad sí, es que claro. Es muy de apreciar porque un juego así, lo normal hubiera sido que tuviera 100 fases y a tomar por culo y todo el mundo diría que está genial. Pero las notas, o sea, mínimo ya te digo yo que hay 315. Pero es que son un montón, ¿eh? Son un montón, o sea, se han currado. Yo estoy muy poco acostumbrado que... Es que, de hecho, Cool World sería otro ejemplo de este estilo, ¿no?
Sí.
Que también tenía o 200 o 300 fases. Y me parece la caña, tío, que tenga tantas fases. Porque el juego es largo, tío. Y al fin y al cabo, a ti te da igual acabarlo antes que después, tío. No...
Yo creo que este juego ahora mismo, actualmente, o arrasaría también. Un juego para tablet o alguna...
Un juego que también ha tenido la mala suerte de no ser nada, nada conocido. Un juego que pese a ser de Compile, que en Japón son muy famosos por el Puyo Puyo y demás, pero ese juego yo creo que ni en Japón ha sido conocido, ¿no?
Sí, no, pues es lo famoso, que hablábamos. No... Yo no había escuchado hablar de él y mira que me gustan también mucho los juegos de puzzle.
Yo, con sinceridad, no sé cómo yo llegué a conocer este juego. No sé cómo conseguí saber de la existencia de este juego, porque no está en ranking de juego, que yo tampoco es que los mire, pero no está en... Yo no sé cómo conocí yo este juego, pero bueno, es que también es verdad, que yo me pillé un copión de un giga para Game Boy Advance y ahí te caía todo. No, es que es lo típico, que te coges el copión más tocho que hay y te pones a meter juegos como si no hubiera mañana. Y luego dices tú, uff, no doy abasto, al final te acabas metiendo dos, ¿sabes? Pero en ese primero voy a meter de todo, yo creo que ahí metí de todo. De todo y de todo. Y yo creo que ya es por decir, como... Puede ser que sea eso, que los juegos, como se bajaban antes en packs, los juegos de Game Boy Advance, de 100 primeros juegos, del 101 al 200 y así, pues yo diría, ¿esto qué coño es? ¿Sabes? Porque como tendría pues 300 juegos, pues yo diría, ¿este juego cuál es? ¿Sabes? Y entonces pues, me daría por mirarlo. Yo es que no sé, es que no me acuerdo cómo yo llegué a conocerlo, pero es desconocidísimo, vamos. Claro. Es una de las cosas por las que lo propongo, porque me parece un buen juego de puzzle, como uno que propuso una vez de ¿cómo se llamaba este? El de Bisumaru.
Sí.
Uno de Goemon. Era como en isométrico.
Sí.
Ese juego no lo conoce ni el Tato. Y sin embargo, es de Goemon. Que Goemon es algo famoso, pero es que no lo conoce. Lo conoce la gente que le gusta Goemon, claro.
Claro.
Pero es un juego raro y es de Super Nintendo, que no es una consola. Pero se quedó en Japón y el juego está bien hecho. El juego. No sé. Hay juegos de puzzle que no los conoce ni el Tato. Y este es uno. No sé por qué.
Pues sí. Bueno, pues vamos a pasar ya al punto positivo y el punto negativo del juego. Así que, Jimechan, cuéntanos, ¿qué destacas?
Pues para mí creo que el punto positivo ha sido la jugabilidad en general, que me ha enganchado bastante, sobre todo los puzzles sencillos, que los que solo tenían tres piezas son los que más me han enganchado. Y si puedo ponerle un punto negativo, pues la misma visualización del juego, o sea, los gráficos y el sonido, o sea, que no destacan nada para ser una pan.
Sí, se quedan como en lo justo, ¿no?
Exacto.
Muy bien, Ryoga, cuéntanos.
Esto va a quedar genial. Mira, lo que más me ha gustado del juego son los rompecabezas cabrones que te tiras jugando 2 horas y al final era una pamplina. Lo peor ha sido los rompecabezas cabrones que te tiras jugando 2 horas y al final era una pamplina. Pues, ¿sabes? Esa relación de amor-odio que hay con esa fase que dices tú, me cago en los muertos.
Sí, que dices tú. Qué genialidad, pero qué estúpido me siento.
Ahí está, pues es que es lo mejor y lo peor es la misma cosa al mismo tiempo, ¿sabes? En este caso.
Sí.
Es curioso.
Bueno, pues a mí me ha gustado mucho la mecánica original, a pesar de eso, comparándola con Sokoban, pues sí hay elementos nuevos, elementos que no se han visto en otro juego. Y lo que menos me ha gustado es que, salvo que le des al pause y te pongas tú ahí a pensar, o sea, te dibujes el mapa en un cuaderno y empieces a pensar cómo hacerlo, no hay apenas estrategia. O sea, porque no puedes, porque el mapeado te cambia tanto, bueno, el mapeado, el puzzle como tal, te cambia tanto que no puedes decir, ay, pongo aquí como en L y ya puedo poner aquí una columna, ¿no? A lo mejor eso te sirve para 2 puzzles, pero no tiene una dinámica general, por así decirlo. Y eso le da una complicación adicional que no me ha gustado. Bueno, pues vamos a la nota nostálgica. Ryoga, tú le pusiste una A.
Pues se va a quedar en B.
Se va a quedar en B.
Okay. Sí, porque más por técnico que por otra cosa, porque los juegos de puzzle tampoco requieren técnicamente grandes potenciales ni grandes barbaridades, pero no recordaba este juego tan bajo de nivel en ese sentido.
Ok, Hime-chan, ¿tú no le pusiste nada?
Nada, bro, no tenía ni idea de lo que era esto, vamos. Pero le digo, le pongo también una B, porque, y además con la misma opinión que Ryoga. Porque a nivel técnico es muy inferior a todo lo que se despachaba por la época. Y a pesar de que es un juego de puzzle, que es que no le puedes pedir más, que ha entretenido, pero el nivel técnico es lo que me ha hecho que le baje la nota.
Sí, siempre puedes ponerle una animación más o algo así que enriquece el juego. Bueno, pues yo le voy a poner una C, no le puse nada en su día, y la C es porque a pesar de tener una mecánica guay, la dificultad en algunos momentos y la cantidad de puzzles hace que me embajone mucho. No sería capaz de terminarme este juego y no me llama la atención para seguir jugándolo, la verdad. Entonces ahí con el aprobador raspadito, porque lo corté, no quita lo valiente, pero nada, no me llama tanto la atención como otros. Y bueno, esta semana acabamos ya con Guru Logic Champ o Guru Logic Champ y pasamos a los resultados de la encuesta.
Vamos a ver.
O sea, esta semana ha habido un empate en la primera posición. Así que primero voy a decir la puntuación de abajo para arriba, exactamente. Y luego random.org elegirá entre los dos primeros juegos. Bueno, pues con 2 votos, o sea, en total ha habido 22 respuestas a la encuesta. Muchas gracias a esas 22 personas.
Muchas gracias.
19 si nos quitamos a nosotros 3. y de esas 19 personas, 2 han votado a 999, 9 horas, 9 personas, 9 puertas.
Ajá.
5 personas a Kuru Kuru Kururin. 7 personas, que no son pocas, a Salamander.
Oh.
Otras 7 a Clonoa.
Oh.
Aquí vienen las sorpresas ya, porque bueno, por lo menos a mí me ha sorprendido que la segunda posición, es el empate en segunda posición con 9 votos ha sido para Deus Ex y Golden Sun.
Dios,
ya,
que soy la iluminada en este juego, en este programa.
Y entonces, en primera posición, con 11 votos, The Lost Vikings y Dark Souls.
Los Vikings y Dark Souls. Yo prefiero The Lost Vikings, eso que lo decida el random.org.
Sí, desde luego.
Yo me decanto, no por la dificultad de Dark Souls, porque no creo que sea más difícil que el de los Vikings, de hecho. Pero eso, que me gustaría jugar mucho al de los Vikings otra vez.
Sí, está genial. Bueno, pues está puesto en random.org y sale The Lost Vikings.
Está genial
ese juego. O sea, de hecho, los dos los propuse yo. Y, ¿sí? Y me hubiera dado igual cualquiera de los dos, pero sinceramente pensaba que el de Dark Souls iba a quedar más para que lo eligiera el público y de los Vikings iba a ser más para o para no jugarlo nunca o para que saliera elegido en su momento.
Así con que este vamos a llorar mucho, porque no sé.
No te creas, o sea, es también tipo puzzle, tipo plataformas. No sé, es como... O sea, si te gustaron, por ejemplo, juegos como los Lemmings, o sí, juegos como, no sé...
Los Trines, yo es que no he jugado todavía, me los compro, pero creo que los Trines van por ahí,
¿eh? Sí, también van por ahí. Digamos que hay que echarle coco y también un poquitito de habilidad, un punto. Pero bueno... Pero
hay veces que está muy a lo justo y hay que correr. Pero...
Exactamente. Pero la verdad que yo en su día disfruté mucho el juego y de hecho, bueno, ya vamos a empezar con la nota nostálgica, y voy a empezar yo diciéndole que se lleva una A de cabeza.
Yo le voy a poner otra A.
Otra A. Estupendo. ¿Y Jimechan?
Pues yo, una rayita. Yo no he jugado
no
a ese.
¿No lo conoces?
No, no lo conozco.
Bueno, pues ojalá... siempre digo lo mismo.
Espero que sea buena cuando lo juegues.
Sí, seguro que sí. Ojalá Blizzard se deje ya de tanto WoW y haga un remake del juego.
Por cierto, ayer vi la peli de Warcraft.
¿Y qué tal?
Pues lo que esperaba, efectos especiales y hay algo que no está hecho por ordenador, pero no me acuerdo lo que era. No, es una película de palos con... Al que le gusta el videojuego, pues a lo mejor entiende cosas, pero como yo Warcraft paso, pues estaba viendo palos y está guay.
Claro.
Yo qué sé. Es para de palos, vamos, ¿no? Que nadie se explique...
Señor de los Anillos.
Orcos pegando hostia, ¿no? El Señor de los Anillos tiene guión.
Ok, bueno, pues antes de pasar al temazo de Ryoga, y ya que tenemos las notas, vamos a recordaros de nuevo que en el próximo capítulo que escuchéis será el especial 50 programas de Gamer Gallery. O sea, este es el programa número 50 que grabamos, así ya que el próximo programa va a ser el especial, que pues sí va a tener una duración un poco más extendida y obviamente el formato va a ser distinto. Vamos a jugar a nada menos que 10 juegos de los ya propuestos en Gamer Gallery. Obviamente sí, también necesitaremos tiempo para ello y sí le vamos a dedicar como un análisis global a esos 10 juegos. Ahora bien, el otro día hicimos la cuenta y creo que había cerca de 100 juegos para elegir. No me acuerdo exactamente cuánto era.
70 y tanto era, ¿no?
70 y tanto, sí, por ahí iban.
Creo que era ahí, era eso.
Entonces, de aquí tenemos que sacar, o sea, de esa lista vamos a sacar esos 10 juegos. Pero lo vamos a hacer de la siguiente forma para que pues nosotros también disfrutemos un poquito y no dejemos tanto nuestra suerte al azar. Y tampoco queremos dejaros a vosotros, oyentes, que podáis elegir los juegos que más os gustan. Por tanto, como os digo, vamos a elegir cada uno de nosotros 2 juegos, que harían 6 en total. Después en consenso vamos a elegir otros 2, o sea, por así decirlo, yo voy a elegir mis 2 juegos favoritos y después vamos a someter a votación entre nosotros otros 2 juegos más para esa lista. Y los últimos 2 juegos que juntan los 10 va a ser por encuesta del Paul Daddy de toda la vida, como ya hemos estado haciendo, para la cual podréis votar hasta, bueno, como son tantos juegos, hasta 5 opciones podréis echar para que haya pues bastante cantidad de votos y pueda haber cierta pelea ahí.
Qué guay, a ver lo que sale ahí.
Pues sí, la lista de juegos planeo que salga el día 13 de junio, que ya, bueno, ya estaréis... Será después de que escuchéis este podcast seguramente y a partir de entonces empezaremos a jugar a los juegos elegidos. Así que bueno, estad pendiente de las redes sociales de Gamer Gallery para saber cuándo está disponible ya la encuesta y cuándo podéis votar. Vais a poder votar a lo largo de una semana, así que también estar pendientes que no se os pase ese momento. Bueno, y ahora sí que sí, ya pasamos al temazo de Ryoga.
Vamos a ver, el temazo de este capítulo 49 es de Tim Fallen. Tim Fallen es una de las eminencias del chiptune, es referencia de mucha de la gente más tocha que hay, ¿vale? Y es conocido por las versiones occidentales que ha hecho de juegos como Bionic Commando. Ghouls and Goblins, Bionic Commando me refiero al clásico, claro, el de cuando Capsule Computer.
Sí.
Ghouls and Ghosts. Obviamente, ese tipo de juego es que a lo mejor no expreso eso, es que me gustaría explicarlo. Antiguamente, juegos como los que componía Chris Hulsbeck, como los que componía Tim Fallen, como componía los juegos japoneses, cuando llegaban aquí les cambiaban la banda sonora. La mayoría de las veces era peor. Pero cuando te tocaba a alguien como este, tú decías, yo, es que esta banda sonora también mola un montonazo. En el caso del R-Type, que tiene una banda sonora en Japón genial, la que tiene aquí en Occidente es mejor todavía. O sea, que dices, joder. Entonces al final tienes como dos bandas sonoras de los mismos juegos. Esto pasaba. Hay algunos temas que sí es verdad que se repetían. En Ghouls and Ghosts veréis que hay temas que no los ha compuesto Tim Follett, sin que los adaptaba. Pero bueno, el caso es que ha trabajado sobre todo en Commodore 64, Amiga. Fueron ordenadores con mucho éxito en Inglaterra. Este tío es inglés, ¿vale? Y eso, influencia sobre todo música ratonera, y me gusta mucho de él que ha experimentado en sus composiciones cosas raras. Cuando tú escuchas cosas raras que se han vuelto famosas, el primero que las hacía era este, ¿sabes? Estaba muy flipado. Así que bueno, vamos con el tema, que no es otro que el título del Gauntlet 3 de Final Quest, con todos vosotros y vosotras, Tim Follett.
Ok, pues ya no hay más Gamer Gallery por hoy, pero volveremos muy prontito con nuestro especial 50 programas de Gamer Gallery, y posteriormente llegaremos, por supuesto, al capítulo 50, donde jugaremos a The Lost Vikings. Insisto, juegazo que vais a disfrutar seguro que tanto como nosotros jugándolo. Así que bueno, pues Lioga, muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ti también, y Mechan, a todos los que nos escuchan. Nunca me hartaré de decir eso. Gracias de verdad por escucharnos. Y The Lost Vikings, que es un juegazo, yo por lo menos lo recuerdo, porque hace bastante que no juego, pero yo lo recuerdo muy original y muy jugable. Y votad en la nueva de nuestro programa de 50 programas. 50 programas ya.
Se dice, o sea, pronto.
¿Te acuerdas al principio que decíamos 4 programas ya, 5 programas
sí,
ya?
Sí,
50
sí.
50 programas ya, ¿sabes? Hemos hecho 50 programas, gracias a vosotros.
Ok, pues Jimechan, también muchas gracias a ti.
Sí, yo quiero agradecer a todos vosotros, a todos los que han votado, a todos los que nos escuchan y que sean buenos esta vez votando para los ¿cuántos eran? ¿Cuántos? 4 juegos que tienen que elegir por votación.
Ellos dos juegos.
Ellos dos, pues que sean buenos con los dos que elijan.
Sí, pero ellos pueden votar 5, recordemos.
Pueden votar hasta 5 y saldrán de 5
juegos de toda la lista esa, que va a ser el infierno de todo lo que llevamos de
¿Y puede salir Dark Souls otra vez?
Por supuestísimo.
¡Oh, qué bien!
O sea, yo ya lo doy por hecho ese. Pero bueno,
espero que esto votáis, no lo escuche
votáis,
nadie.
Votáis para hacer daño, tío. Porque poner The Lost Vikings y el Dark Souls, tío, reconocerlo, tío. Que tenéis que jugar con nosotros. O sea,
exacto.
Si tenéis que jugar con nosotros, no, esto no es para que. Es que juego con nosotros, o sois masocas o no hacéis caso, tío. Sois malos.
Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por comentarnos, por votar y nada, nos vemos dentro de muy poquito. ¡Hasta pronto!